En agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, edítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, homenajea a las pymes. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Están ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Estamos junto a Paz Suárez, a quien le damos la más cordial bienvenida.
Muy
¿cómo está,
días.
Mi querida amiga?
Muy bien.
Vamos a esperar un ratito porque vamos a hacer el editorial en unos minutos más. Lo tenemos listo, pero estamos esperando. Ahí se van a dar cuenta ustedes que estamos esperando. Así que vamos a aprovechar de hacer la pausa de los 20 minutos y volvemos con su programa Conectados con Agricultura.
Levantamos el pañuelo por quienes levantan sus cortinas y zapateamos por los que dejan los pies trabajando, porque su esfuerzo merecía convertirse en canto. Abastible presenta La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Zapateala en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-scl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy, pero muy buenos días a todos. A esta hora, a todos los que sintonizan Radio Agricultura y se suman a este clásico de las mañanas conectados en Agricultura. Hoy no quiero partir hablando de contingencia política ni de los enredos del país. Hoy quiero tomarme unos minutos muy personales, porque de los 24 años que llevo este programa al aire, hay una persona que ha estado a mi lado durante 20 años, mi hija Priscila. Ustedes que nos escuchan todos los días saben que soy bueno para la talla. Más de alguna vez me han oído decirle al aire: Priscila, estás despedida, o bromear con que no me hace caso. Pero la verdad detrás de esas bromas es que pocas veces digo, con micrófono abierto, es tenerla detrás de un vidrio al mando de la producción es una tranquilidad impagable. Hacer 2 horas de radio en vivo todos los días durante 24 años no es una tarea fácil. La radio es un animal vivo. Llaman autoridades sin previo aviso, se desatan noticias de último minuto, entran llamados de los auditores, y como pasa siempre en este oficio, a veces se te cae un invitado clave a 10 minutos de salir al aire. Ahí es donde entra la inteligencia, el carácter y la templanza de la Priscila, que en cosa de segundo y con la cabeza fría resuelve el puzzle y arma un panel impecable para que el programa salga al aire como si nada hubiera pasado. Trabajar juntos todos los días tiene sus roces, claro. Peleamos como pelean dos personas que conviven intensamente y tienen opiniones firmes, pero el cariño jamás está en duda. Yo no soy el tipo más expresivo ni el mejor para expresar mis sentimientos, pero los afectos y el trabajo bien hecho se reconocen. Hija, hoy en este día tan especial quiero desearte de todo corazón un muy feliz cumpleaños. Te quiero mucho, Priscila. Gracias por tu lealtad de 2 décadas, por tu tremendo profesionalismo y por ser ese pilar que sostiene este barco todos los días. Y para la tranquilidad de la audiencia, hoy menos que nunca está despedida. Al contrario, es irreemplazable. Muy feliz cumpleaños, mi niña querida. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados en Agricultura. Le vamos a pedir a la Priscila que entre al estudio. ¡Bravo! ¡Felicidades! Mira, aquí te vamos a entregar un ramito de flores que te tenía guardado. Muchas felicidades. La gente te ubica porque tú ya has estado varias veces en pantalla. Muchas felicidades. Y vas a tener que apagar la tortita. ¿No? No está prendida, no la prendiste. Hasta apagado ya. Bueno, muchas felicidades. La gente de la radio ahí te está esperando para darte un abrazo.
Muchas gracias.
Ya, muchas felicidades. Bien, ahí estábamos con la Priscila que ha sido un pilar importante en este programa. Además, todos los panelistas y la gente de la radio la quiere mucho, porque es una persona que, además, muy, pero muy, muy generosa. Una persona que tiene un corazón de oro y que está siempre preocupado de los demás.
De los demás.
Sí, consta a los panelistas. Sí, consta a los panelistas su preocupación.
Sí, tiene una calidad humana de otro mundo. Yo le digo, nunca le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Le digo, pero que sea así, regalo a todo el mundo. Sí. Andáis regalándole siempre cosas a todo el mundo.
Vi esto y conté que se te iba a ver bonito, te lo compré. Es súper amorosa.
Sí.
Súper cariñosa. Muy,
y además me pone al día de todos los problema de la gente de la radio, de la ópera. Oye, supiste que tuvo tal problema, que el hijo del tanto se enfermó, y sabe todo, yo anda preocupada de todo el mundo. Y eso se encuentra poco hoy día. Estamos en un mundo muy individualista,
muy frío,
y esas cosas hay que valorarlas. Así que le deseo mucha felicidad a la Priscila. No voy a estar escuchándome porque afuera en la radio están todos en línea para darle un abrazo, porque la quieren mucho. Bueno, tenemos hartos temas en el día de hoy, mi querido Max. Usted que le gusta también la cosa internacional, pareciera ser que la burbuja del tema con Argentina se ha ido apagando un poquitito.
Sí, se ha ido atenuando un poco.
Porque aparentemente el decreto que había sobre la soberanía de Magallanes. Tengo entendido que está a punto de firmarlo para eliminarlo el presidente. Yo creo que va a esperar llegar a Chile.
Es muy probable.
Va a ser un gesto ahí, seguramente, ¿o no?
Dado que tiene el día de mañana esta reunión del Club de Madrid en Santiago de Chile.
El Foro de Madrid.
Lo más probable es que se aproveche esa instancia con el gobierno chileno para conversar y por lo menos tratar de dejar cerrado este tema. Ahora, yo creo que la cosa con Argentina siempre va a tener ahí una tensión permanente.
Te iba a decir lo mismo.
Una cosa que siempre está ahí. Pero por lo menos en esta circunstancia, Argentina fue claro en que se reconocía que Chile tenía plena soberanía sobre el estrecho de Magallanes.
Eso no había estado en discusión.
No, es que nunca ha estado en discusión, pero a Argentina de repente le cuesta ser claro, preciso, categórico respecto de ese punto. Y a raíz de estos comentarios inadecuados de un alto jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el gobierno de Milei, al menos en eso, fue categórico en aclarar que su posición es el reconocimiento absoluto de la soberanía chilena.
Oye, qué interesante lo que dices. ¿Sabes por qué, Pasita? Porque no solamente con Argentina, nosotros tenemos tres países limítrofes y con los tres tenemos, aunque no cosas pendientes, porque ya está todo firmado por tratado. Tú sabes perfectamente que muchas veces los gobiernos ocupan los temas internacionales para firmarse internamente. Y no falta el candidato de Bolivia que promete salir al mar para salir de Gio. No falta el peruano que dice vamos a recobrar Arica para Perú. Entonces, este es un tema que nos tiene que prender las luces, ya sean gobiernos de izquierda o de derecha, para que mantengamos a nuestra Fuerza Armada 100% operativa, porque muchas veces se descuidan, no, ¿para qué vamos a gastar plata en esto si necesitamos plata para esto otro? Y se va descuidando la renovación de equipos, etcétera, etcétera. Y yo creo que Chile no se puede descuidar, independientemente que hoy día son todos amigos, pero mañana puede cambiar la figura.
En política nunca somos amigos.
En política exterior política, es difícil.
Claro, pero en política interna igual. En política hay mucha competencia, hay una competitividad de día a día. Entonces, hay una relación fraterna, eso sí, pero siempre hay intereses particulares, individuales o en este caso nacionales, cada uno tiene que ver por su país, y lo importante es que nosotros estemos en la misma línea como país, que no tengamos voces disidentes con respecto a los tratados ya firmados. No sé si ustedes se acuerdan cuando Evo Morales hacía campaña con esto de Mar para Bolivia, el tipo salió electo varias veces y esa era su bandera, ¿se acuerdan?
Me acuerdo de un acto en Chile, creo que fue en el court central del Estadio Nacional, donde un sector muy importante de la gente gritaba en chileno Mar para Bolivia.
Por eso, a eso me refiero, que hubo en ese periodo gente chilena que quería entregarle Mar a Bolivia y gente en política que decía, oye, no seamos malas personas, seamos generosos, ya las cosas pasaron. O sea, al final era una cosa de... Hoy día yo veo un alineamiento más claro, pero sin duda el tema de el financiamiento a la Fuerza Armada no puede estar... O sea, creo yo que no puede estar siempre sujeto a la voluntad de la política, porque aquí nosotros tenemos un problema más grande que el tema político de coyuntural.
Sí, mira, si el tema no es ser buena onda o no ser buena onda con los vecinos, el tema de la soberanía es un tema demasiado importante. Piensa todo lo que perdió Chile con ceder la Patagonia cuando estábamos en el conflicto con Perú y Bolivia. Y Chile no podía tener una guerra en tres frentes. Exacto. Y además una guerra con Argentina
sería palabras mayores
porque no es un límite chiquitito como es con Perú y Bolivia, es a lo largo de todo Chile.
No teníamos
para ambos países la piensan 10 veces antes de entrar en un conflicto de ese tipo, porque sería un conflicto muy largo. Tenéis demasiadas partes por donde combatir, así que es importante la soberanía. La Patagonia la perdimos. Nosotros no estamos cada 2 años diciendo hay que recuperar la Patagonia, porque porque Chile no está en la onda paccionista, simplemente está en la onda de defender su frontera. Y en esa defensa de frontera, si bien es cierto, no hemos tenido problemas importante con los países vecinos, sí hemos tenido problemas con la inmigración ilegal. O sea, porque Chile tiene mucha frontera, es muy fácil entrar a Chile, y vemos las consecuencias. Fíjate que a mí ya me está dando mucha lata hablar de delincuencia, pero quiero irme al plan que tenía este delincuente para asesinar al alcalde de San Bernardo,
el Indio White.
Ya estamos viendo noticias sobre delincuencia que son para películas de Hollywood.
Sí. No, claro, es un escenario.
Uno veía eso en las series mexicanas, colombianas. Hoy día te das cuenta que lo tenemos acá y está instalado. O sea, prácticamente el tema también de Diosdado Cabello, que le pagó a gente del Tren de Aragua para asesinar a un
teniente venezolano.
La residencia que él tenía en su país, que estaba acá. Entonces tú ves cosas y no sé, la verdad, qué estamos haciendo como país para eso.
Oye, Priscila, estás despedida. Por mucho que estés de cumpleaños, no nos has traído café ni bebida. Aquí estamos secos en el estudio.
Se tomó así que, libre la prioridad.
Así que, por favor, que nos atienda ella y Alonso, que estamos aquí con la boca seca. Vuelve a revivir también el caso de Manuel Monsalve. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó ya definitiva su acusación contra el ex subsecretario del Interior, solicitando 14 años de presidio, 10 por violación y 4 por abuso sexual, citando a declarar a 89 testigos, entre ellos el ex presidente Gabriel Boric, la ex ministra Gabriela Tobá y Luis
Carolina Tobá.
¿Qué dije?
Gabriela Tobá.
Carolina Tobá y Luis Cordero. Un caso que yo creo que es de los casos delictuales, políticos, más impactantes de los últimos tiempos.
Más complejo, además.
Más complejo, porque probar una violación es súper difícil. Y por otro lado, que el subsecretario, el encargado de la seguridad, haya cometido un delito de este tipo, aparte que es difícil probarlo, va contra toda lógica. La persona que está encargada de la seguridad, por eso que ha tenido un impacto muy fuerte. Yo creo que golpeó también en su momento fuerte al gobierno.
Sin duda,
fue una crisis. Yo creo que fue la crisis más grande.
Una de las más grandes. Acuérdense lo que fue esa conferencia de prensa inolvidable de Gabriel Boric, durante casi una hora contestando preguntas respecto de la materia, mientras su jefa de prensa trataba de convencerlo de que no siguiera respondiendo.
Cada vez que contestaba algo la embarraba más.
Y que la retó en público, ¿no?
Además,
también
público.
le costó ahí. Bueno, no hay buenas noticias, querido amigo. ¿Para qué les voy a mentir? En materia económica, el IMASEC de julio fue negativo, retrocedió un 1,5 en 12 meses y es la mayor baja desde el marzo del 2023, arrastrado por una contracción de 9,3% en la minería, por baja ley del cobre, y también los temporales afectaron este mes, porque muchas de las actividades económicas no se pudieron realizar durante esos días. Todo eso afectó a la proyección que tenía el ministro de Hacienda, Jorge Quiró, y admitió que deberá corregir la meta de crecimiento anual del 1,8%.
O sea, yo creo que hoy día llegar al 1 ya es muy difícil.
Ya va a ser difícil, porque llevamos 5 meses.
Llevamos 7 meses, de los cuales 6 han estado con números rojos.
5, 6.
Son 7, y el único mes que no tuvo números rojos fue junio.
Que fue
el mes pasado, que fueron 2,5.
2,5, y que creíamos que era.
Que se había recuperado.
La inflexión.
Pero no.
Ahora, yo de verdad que quiero darle algún grado de tranquilidad a la gente que dice, bueno, y no era que iban a mejorar la economía. Es cierto, pero tienen que entender que las medidas que se han tomado todavía no entran en vigencia. O sea, todavía no empiezan a operar. Y esto es un trabajo de mediano plazo. Si no hacíamos lo que hicimos, íbamos a estar igual en el mediano y en el largo plazo. Ahora vamos a seguir igual un tiempo en el corto plazo, porque la economía no se arregla con una varita mágica, pero por lo menos sabemos que vamos en el camino correcto, y eso es lo que nos tiene que entusiasmar, y eso es lo que tiene que entusiasmar también a los inversionistas. Ayer nos informaron que se aprobaron 94,000 millones de dólares en inversión, lo cual es una tremenda noticia. Imagínense todo lo que significa eso en términos de generación de empleo y todo lo demás. Así que por lo menos tenemos buenas noticias, pero a futuro.
Ahora, el escenario sigue siendo muy complicado. Tenemos de nuevo la reactivación del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Esta semana el precio del petróleo volvió a subir a raíz de eso. Entonces, el escenario es un escenario difícil. Hay una crisis de los fertilizantes a nivel global, producto de
a propósito
que,
lo mismo.
Sí, a propósito lo mismo, de que el del cierre del Estrecho de Hormuz está afectando gravemente la salida de fertilizantes de la zona. Es una zona que administra mucha cantidad de fertilizantes y, por lo tanto, es muy importante para la agricultura a nivel global, y ese es una de las crisis que está empezando a activarse en las últimas semanas. Entonces, el escenario económico es un escenario difícil. El petróleo, los alimentos, vamos a seguir teniendo, por lo que se ve, meses difíciles. Eso sumado a lo que dices tú, Checho, que las medidas que se están tomando hoy día son medidas que empiezan a generar efectos en el mediano y en el largo plazo, no inmediatamente.
Es cierto. Bueno,
vamos a tener que tener mucha paciencia.
Yo no sé, yo quiero hacerle un contrapunto. Yo no sé si la gente en la casa tiene la paciencia.
No, sí, es difícil.
De verdad que pedirle paciencia a la gente cuando no tenéis plata para comprar pan, porque esa es la realidad. No, ya no es llegar a fin de mes. A veces ya no hay plata para llegar a comprar el pan a la hora de la 11, al desayuno.
La
gente está
es
en un problema.
¿Qué se hace en este escenario? Porque, ¿sí? Mira, piensa que solo el reajuste de la PGU que se acaba de anunciar ahora le va a costar al país 6,000 millones de dólares.
Exacto, mucho dinero.
Así es.
Entonces, la pregunta es, ¿de dónde el país saca más recursos para poder eventualmente ayudar, solventar, darle una mano a la gente que en esta circunstancia lo está pasando mal?
Sí, y la gente no entiende que le echemos la culpa al gobierno anterior, porque dicen, pero ustedes están gobernando, y de algún modo pueden tener razón. Pero yo estoy con la paz, que la gente lo que le interesa es el hoy. Claro. Por mucho que uno le diga, no te preocupes, que mañana.
No le interesan las razones.
No le interesan las razones.
La gente no está pensando en cambiar el auto, no está pensando en la cosa de ese tipo. La gente está pensando en comprar el pan para la 11, cuando su hijo llegue a la casa, a tenerle leche. Está pensando en eso. Entonces, es difícil. Yo veo un nivel de cesantía súper alto.
Altísimo.
Y de verdad que yo no veo al mundo empresarial conversando con el gobierno. Yo me gustaría ver, por lo menos, yo creo que a todos los chilenos nos gustaría ver al gobierno, a todos los ministros reunidos con las mesas de trabajo, con los empresarios de Chile, porque sí, hay que llegar a un acuerdo, algo para poder sustentar lo que está más abajo. Me gustaría ver un poco más.
Sí, mira, el problema no se arregla con esa conversación, porque a un empresario tú le puedes decir, oye, mira, quiero que produzcan más, quiero que contraten más gente, ya, y el empresario te va a decir, ¿y a quién se lo vendo? Si tú te vas a hacer por los malls hoy día, hay pura familia Miranda nomás. Veis que los locales están vacíos, o sea, entráis, conversáis con la gente, ¿cómo están las ventas? No, están pésimas las ventas. Entonces, es todo un círculo vicioso, claro. ¿Me entiendes?
Pero lo que yo quiero
y
decir,
los empresarios, lamentablemente, no son los encargados de generar solidaridad. Así que para eso están los gobiernos. Los gobiernos y el Estado tiene que salir en ayuda,
exacto,
de la gente.
Lo que yo quiero decir con eso no es darle la responsabilidad al empresariado, sino más bien que tiene que haber una salida, un plan B, porque no podemos depender de la ley, de la mega reforma. O sea, sabemos que eso se va a implementar en 2 años más, vamos, recién en 2 años más podríamos ver eso. Tenemos que pensar en el hoy, y no veo ese plan.
Si yo estoy de acuerdo contigo, yo lo he dicho en otras oportunidades, este es un plan de mediano y largo plazo, que va en la dirección correcta, pero tiene que haber un plan de corto plazo, que estoy esperando que lo anuncie el gobierno, con medidas para ayudarle al bolsillo a la gente. Yo creo que están estudiando ese tema, y en cualquier momento vamos a anunciarlo.
Esperemos.
A no ser que Ricardo Tuane tenga la información que trae.
El último minuto.
Claro, Unidos por Chile puede tener información que no tenemos nosotros. ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, ¿ustedes cómo están?
Muy bien.
Muy buenos días.
Entretenida la conversa.
Sí.
Entretenida. Porque se... En forma paralela, cómo construye una nueva cultura del trabajo, porque hay que recordar que lo que hubo en los últimos 12, 14 años es una destrucción de la cultura del esfuerzo y del trabajo, digamos, porque las señales fueron en un sentido totalmente distinto. Y lo segundo es cómo dar los incentivos adecuados para efectivamente volver a generar una matriz de trabajo que... Y yo en eso me alineo con la pasita, que hoy hay millones de personas pasándolo mal, y esas millones de personas no entiende de IPOM, de IMASEC, ni de PIF, ni
de mega reforma a mediano plazo,
claro, o si que en realidad el impuesto a la herencia va a pagar tanto o menos. Se necesitan medidas hoy día, que no necesariamente, porque alguien puede decir, claro, son medidas populistas, pero son medidas que efectivamente pueden generar un cambio en la sensación, porque las sensaciones generan además el apetito por riesgo de los empresarios. Cuando tienen una sensación de que el país va para arriba, el empresario dice que yo... Y no pensemos en la caricatura del gran empresario, estoy hablando de la persona común y corriente que tiene un pequeño emprendimiento y dice, sí, esta cuestión está mejorando, me voy a arriesgar y voy a comprar el otro taxi, o sí, voy a efectivamente endeudarme un poquitito más y voy a mi almacén lo voy a abastecer un poco más porque veo que la cosa va para arriba,
pero voy a contratar a otro vendedor,
voy a comprar maquinaria,
claro, pero cuando tú dices, cresta, llevamos 7 meses de este año con cifras rojas, 7 meses. Hemos tenido un solo mes con cifras azules. Sí. Decir, bueno, esta cuestión está complicada. ¿Qué es lo que pasa? Y el ministro Quiroz dice, no, pero en realidad hay que traspasar el precio del alza del petróleo a la benzina.
Entonces, esta semana vuelve a subir.
Así es. Y tú ves que el conflicto en Irán con Irán sigue complicado. Entonces, se necesitan medidas ya.
Esa es cuando nosotros alegamos que el gobierno del presidente Boric no dejó fondo. Bueno, para eso son justamente los fondos, para las crisis que se pueden provocar, y la crisis del petróleo, obviamente que ha afectado fuertemente, cuánto le ha costado a Chile el tema del petróleo, y con un presidente como Donald Trump, no sabemos cuántas crisis más puede provocar. O sea, es una persona que hoy día nadie puede apostar a lo que va a hacer.
O sea, además, lo claro a estas alturas para todos, yo creo, es que el conflicto en Irán no se va a resolver ahora. No. Le queda para rato todavía.
Está claro que no es una guerra que se podía manejar como él había dicho que le iba a manejar.
Le iba a manejar en 2 semanas.
Varias veces dijo, esto se termina esta semana, esto se acaba aquí, y no ha podido.
Bueno, acuérdate que Putin dijo que iba a ganar la guerra en Ucrania en 2 semanas y lleva 4 años.
Así es. Lleva 4 años y va perdiendo.
Y va perdiendo la guerra.
Lo que pasa es que las guerras actuales ya no son por cantidad de soldados ni cantidad de armas. Hoy día cualquier país chico con un dron se te mete, te bombardea una posición estratégica. Son otro tipo de guerra. Pasita, yo tengo entendido que usted se tiene que ir.
Sí, pero tengo que ir a hacer un trámite cortito, a cumplir una labor de madre. Me mandó a llamar la profesora de mi hijo, cortito, y vuelvo. Sí.
Espero que sea
vaya tranquila, Pasita. Oye, seguimos con las noticias, tenemos muchas noticias, una noticia demasiado divertida, ¿no? Demasiado divertida. Carabineros detuvo en la ruta 5 Norte, comuna de Lampa, a un chileno de 50 años que transitaba con patente diplomática falsa y un documento de identidad falso de la mítica República de Lemuria, alegando inmunidad para eludir el control vehicular. Lemuria es un país de mítico que supuestamente quedó enterrado bajo el mar. Lemuria.
¿Existe eso?
No, él
existe en alguna parte.
No, él insiste que él es de Lemuria. Ah, bueno, sí. Tú me preguntas, ¿y existe gente que se crea perro?
No, está bien.
¿Existe gente que se crea gato?
A lo que me refiero es si este fue un nombre inventado por él o era un nombre
no,
que
no, no.
en la mitología.
Está en la mitología, ¿no?
Como la Atlántida.
Lemuria, claro. Lemuria es un país que supuestamente se hundió y qué sé yo, y está en la mitología. No, pero cuando salió de la comisaría, incluso... insistía que él tenía inmunidad diplomática. Bueno, de todo ahí en el
ganado. Bueno, yo te quiero confesar que yo soy cónsul de la Atlántida en Chile.
¿Por qué?
pero yo no sabía, porque a mí me nombraron embajador el año pasado.
¿De la Atlántida también? Atlántida,
sí.
Bueno, yo estoy trabajando para ti entonces.
Ay. Y es verdad que eres cónsul.
Pero absolutamente, de la Atlántida.
Te nombraron cónsul, ya, muy bien.
Ahora va a postular al embajador de Lemuria.
Oye,
la verdad es que la gente hace cualquier cosa hoy día.
Cualquier cosa para inventar y poder evadir en la ley.
Yo creo que siempre ha sido igual.
Y las placas diplomáticas, me imagino que deben ser robadas, ¿o no? ¿De dónde saca placas diplomáticas?
Me imagino, si tenía un nombre falso, patente falsa. Es para tener una capacidad de ¿cómo que se llama? Delinquir. Oye, antes de ir a la pausa, les quiero hacer un anuncio súper importante, por lo menos para mí. El 13 de octubre vuelvo a la televisión y vuelvo con un programa que no va a tener la característica política que tiene este programa. Por supuesto que vamos a hablar algunas cosas de contingencia, pero... es un programa más misceláneo, es un late show. No sé si se acuerdan de Noche Gigante con Don Francisco. Va más o menos en esa línea, de tener varios invitados de distintos temas.
Programa nocturno.
Con mucho humor, de 10 a 12.
¿Lo vas a conducir tú?
Sí.
¿Y va a haber alguien más?
¿Sabes? No, voy yo en la conducción nomás y va a salir por Cel Televisión. A continuación de Próceres, vamos en esa misma... Pero además vamos a ir en canales de televisión abierta y vamos a tener otras sorpresas que no las puedo anticipar porque todavía no se han firmado los contratos, pero el programa va con Tutti, así que
a partir sí, te deseamos de mucho.
Voy a estar todas las noches acompañándolo en la mañana en Radio Agricultura y en la noche
te deseamos todo el éxito del mundo
todos los días, sí.
Y después en la mañana acá
y el fin de semana en el show. Está bien, pues es que tú sabes cuando la gente se está muriendo y se mejora de repente y dice, es un veranito San Juan. Bueno, este es el veranito San Juan de mi vida, porque la verdad, empezar proyectos tan ambiciosos a los 70 años, creo que hay pocas personas que lo empiezan, pero yo la verdad que el día que no tengo un proyecto, ese día me voy a morir.
Oye,
porque siempre estaba
haciendo cosas. Eso es muy cierto, hay que estar haciendo cosas.
Pero fíjate lo que es la contradicción o la paradoja que hay hoy día en el mundo, porque todo el mundo siente que son los jóvenes los que la llevan y que las redes sociales, los Zuckerberg y todo esto. Sin embargo, el mundo hoy está controlado por pura gente mayor. Gente mayor de 70 años, pero por lejos. Tienes desde Donald Trump, Jinping, Putin, Erdogan, Lula, o sea, todos gente de 75, 80 años
y para arriba.
Y son los ¿qué que tiene Donald Trump?
Está cumpliendo 80, tiene
70. Bueno, yo quiero decirle que Donald Trump, cuando se muestra él en sus canchas de golf jugando y qué sé yo, es buenísimo para el golf. La gente cree que le ponen un pan. No, le pega muy bien a la pelota y lo vi en un programa batiendo un récord con uno de los golfistas profesionales que estaban tratando de batir un récord y a mí impresionó lo bien que le pega a la pelota con 80 años. Tenemos en Chile a Tito Serené, que tiene 101 años. ¿Por qué doy el nombre? Porque es el papá de Miguel Ángel Serené, que fue un campeón de tiro esquí, ex marido de la Viviana Núñez, ¿no es cierto? Para que lo ubiquen. Juega tenis y gana campeonato de gente mayor a los 101 años y sigue jugando tenis.
Admirable.
Y tú vayas a jugar con él y te cuesta ganarle. Porque entonces, esto nos demuestra, querido amigo, que se corrieron décadas las terceras edades y qué sé yo. Hoy día tener 70 años como antes de tener 50. ¿Ah?
Y hay que aprovecharlo.
Y hay que aprovecharlo. Y cada día, acá tenemos un doctor al lado que me puede confirmar lo que estoy diciendo, y cada día la esperanza de vida va a ir aumentando con todas estas tecnologías, con la inteligencia artificial, con células que te van a meter, que te van a arreglar por dentro el cuerpo, con tecnologías que te van a ayudar a parar el envejecimiento.
Y parece que Ricardo es un poco escéptico respecto
a
eso.
Ricardo para hablar te dice, sí, pero yo voy a darle otro matiz. Él siempre quiere darle otro matiz.
Es que los datos duros dicen una cuestión que es distinta. La expectativa de vida en Estados Unidos ha venido bajando sistemáticamente en los últimos 10 años, producto de los cambios de hábito cultural, fundamentalmente por el sedentarismo. Y el sedentarismo...
mala alimentación, seguramente.
Sí, esa combinación del sedentarismo y la mala alimentación ha hecho que las enfermedades cardiovasculares y que el cáncer vayan liderando. Entonces, Estados Unidos, a pesar de la gigantesca cantidad de plata que invierte, no sé, 13, 14% de su Producto Interno Bruto, con un presupuesto que es 10 veces el nuestro, ellos, en vez de seguir aumentando la expectativa de vida, la vienen bajando. Entonces, tú tienes razón. Los que tienen acceso a la tecnología y a los nuevos tratamientos y lo que van a tener acceso al recambio celular...
¿Tú crees en este tema de la regeneración celular del que se habla hoy día? Sí, que va a ocurrir efectivamente en los próximos años.
Pero, ¿cuál va a ser el problema? Que si eso tú no lo acompañas con el cambio de hábitos, no te va a servir mucho. Vas a invertir una gran cantidad de recursos, pero al final te va a pasar la cuenta igual. O sea, uno tiene que cuidar con algunos hábitos importantes, entre ellos fundamentalmente la actividad física. El gran predictor, fíjate, el gran predictor de sobrevida es tu masa muscular.
Sí. Entonces, creo que hoy día el ejercicio de fuerza está considerado un marcador clave.
De hecho, algunos expertos en envejecimiento te miden la masa muscular glútea o la masa muscular de tus cuádriceps y te dicen... esto es lo que va a ocurrir contigo en términos de tu expectativa de vida. Entonces, es súper importante mantenerse activo físicamente. Y de hecho, ustedes han visto los reportajes de las zonas azules, que son estas zonas alrededor del mundo donde la gente vive mucho tiempo y vive por incluso 100 años. Todos tienen en común, fundamentalmente, que se mantienen activos físicamente. Eso no significa hacer ejercicio, sino que actividad física. O sea, hacer las cosas en la casa, caminar un poquito más de lo acostumbrado, o sea, evitar el sedentarismo. El sedentarismo es un predictor negativo con respecto a tu condición de salud.
Bueno, yo quiero contarte que yo personalmente estaba bastante sedentario, en términos de que yo juego golf 3 veces a la semana. El golf solamente se camina, no es aeróbico como el tenis que jugaba antes, y llegaba a mi casa y me acostaba a ver televisión, y la verdad que mi hermano, mis hijos, qué sé yo, como me llevaron un personal trainer a las 8 de la mañana para que yo hiciera ejercicio. Y la verdad que ahora estoy haciendo 2 veces con un personal entrenamiento y uno al tiro se empieza a sentir mejor. La verdad que el hecho de hacer... Uno dice, no, me da flojera, prefiero estar echado. No, pero cuando uno está haciendo el ejercicio, las primeras veces se cansa, pero después como que te da una cuota de energía. Así que yo invito a toda la gente mayor a hacer ejercicio, porque pareciera ser que hay unanimidad que el ejercicio te va a prolongar la vida. Y hay que hacerlo, ¿no? Sí. ¿Tú haces ejercicio o no?
Sí.
Ricardo se levanta a correr a las 6 de la mañana, corre las cortinas y duerme hasta las 10. Bueno.
Ojalá, güey.
Ese es el ejercicio
ojalá,
que hace.
Ojalá.
Ya, vamos a la pausa y regresamos.
Cuando se trata del cáncer, contar con un diagnóstico preciso y oportuno puede marcar la diferencia. Por eso, Positron Med abre un nuevo centro en la dehesa 440 Lo Barnechea, acercando la tecnología PET-CT y la experiencia de más de 20 años a más pacientes. Positron Med, ahora más cerca de ti. La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros 2 locales, Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en la Dehesa. Reservas en La Cabrera Chile.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni facho ni comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. ¿Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tienes garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Ahora vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. ¿Y sabes qué? Sin costo adicional para ti. Eso hace que tu auto sea más competitivo frente a los demás y se venda más rápido. Solo en Expo Autos. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó la pensión de la AFP o necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile del 2008, en número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video de WhatsApp al más 569-93943783. O estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7. Además, te doy otra alternativa, la página web peterretamales.cl.
Muy bien. Les recuerdo que el show de esta semana es el día viernes, ¿eh? El viernes vamos a estar en el Hotel Plaza El Bosque, así que haga su reserva. Ahí está el número en la pantalla para que lo vea si quiere hacer la reserva. También está el mail, reservas.checho@plazaelbosque.cl. ahí escribe usted que quiere ir y lo van a llamar y arreglan todo el tema. Así que iban muy bien las reservas, así que apúrense en hacer las reservas si quieren irte este fin de semana. La verdad, el show está espectacular, está súper apretadito ya y la gente lo pasa muy bien, además que se come muy muy rico. Oye, parece que la candidatura de Michelle Bachelet se ha ido desinflando, a pesar de que le reiteró su apoyo el gobierno de Brasil, pero con la condición de que se esperara la próxima elección, la próxima votación. Se hacen unas votaciones intermedias.
Sí, se llaman los straw poll, que son como unas encuestas, una votación simulada, anticipada, de los miembros del Consejo, tanto permanentes como los suplentes.
Y el hecho que Estados Unidos no haya votado es una señal clara, porque acuérdense que Estados Unidos tiene derecho a veto, y eso fue una de los elementos que el gobierno de Chile consideró para no darle su apoyo, porque dijo, aquí van a hacer una candidatura que nos va a costar plata y que además va a ser vetada, porque ni China ni Estados Unidos quedaron muy contentos con el paso de Michelle Bachelet por las Naciones Unidas, ¿no?
Y según información que publicó la semana pasada el diario Exante, el diario digital, aparentemente Estados Unidos no habría ni siquiera querido recibir a Bachelet.
Sí, pues no la recibió.
Bachelet se juntó con al menos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los que tienen efectivamente derecho a veto de su candidatura, de la candidatura, y de esos 5, el que no la ha querido recibir, al menos hasta ahora, por lo que se sabe, es Estados Unidos, lo cual ya es una señal muy contundente de cuál es la posición que tiene la administración norteamericana respecto de esta candidatura.
Así es. A ver, Curcio Malaparte dice datos inexactos. Veamos qué es lo que nos está diciendo. Querido Checho, muchas veces tus panelistas atropellan el rigor de los datos para dar fuerza a sus acertos. ¿No es cierto que la esperanza de vida en Estados Unidos está disminuyendo? Es al revés. No está bajando. Con los datos más recientes está subiendo y en máximo histórico. Fuente Cloud. Un abrazo. El 2024 la esperanza de vida al nacer fue de 79 años para la población total de Estados Unidos, un aumento de 0,6 años respecto a los 78,4 del 2023. El 2023 ya había subido 0,9 años de los 77 del 2022. Vamos a chequear la información. Yo la verdad que no le discutí a Ricardo porque no sé de dónde sacó esa, pero a mí también me llamó la atención lo que estaba diciendo Ricardo.
Vamos a
darle derecho a réplica a Ricardo, que dio esa información, pero yo la verdad que va contra el sentido común, porque si hoy día se están inventando tantas mejoras, tantos remedios, tantos exámenes maravillosos que hoy día pueden detectar enfermedades con mucha anticipación, me parece súper raro que esté disminuyendo el...
Pero lo que sí es cierto es que hoy día vivimos en una cultura del sedentarismo.
No, pero eso sí, eso
se lo compro. Y de la mala alimentación, que es una cuestión que en algunos países está considerado prácticamente una epidemia.
Sí, claro.
Y además deterioro de salud psicológica, sobre todo post-pandemia.
No, en eso estoy de acuerdo.
Es que depende de los datos, porque sí. Si los datos hay que mirarlos siempre en perspectiva. Estoy mirando lo mismo que tu auditor está viendo. Él vio los últimos 2 años, pero cuando tú ves la curva en ascenso, y aquí están los datos, 2016-2019, la curva se estancó absolutamente.
¿Desde el 2016 en adelante?
Hasta el 2019. Después viene una caída profunda por el COVID, generó una, y después viene un ascenso. Pero lo que ocurre es que cuando tú ves la curva anterior, de la curva de los años 80, 90, de los principios de los 2000, venía en ascenso permanente. Y después esta curva, pese a la inversión de salud, tiende a aplanarse o a descender. Y después viene esta guata caí, esta guata muy importante, y después efectivamente tiende a recuperarse. Pero eso es lo que está ocurriendo. De hecho, quiero recordarles que tan importante es el tema de la alimentación y el ejercicio, que hasta hace poco se acaba de cambiar la pirámide de alimentación en Estados Unidos, en donde se sacan todos los ultraprocesados y todos los hidratos de carbono, y donde ponen las proteínas, digamos, como la base, junto con las frutas y las verduras. Porque efectivamente se dieron cuenta que a pesar de toda la inversión que estaban haciendo, la curva de esperanza se había estancado, incluso estaba disminuyendo. Eso es.
Bien, vamos a leer algunos mails. Dice, Checho querido, no puede haber empleo mientras no haya seguridad social que me permita emprender. Es muy difícil que los emprendedores generen empleo después de la impunidad de 18 de octubre. Respecto a los impuestos, es solo un cambio de las reglas del juego. Sean las nuevas o las viejas, los emprendedores se acomodan a ellas y tratan de salir adelante. Pero mientras Gustavo Gatica esté en el Congreso y no en la cárcel, junto a otros 1000 delincuentes del 18 de octubre, no existen las condiciones mínimas civilizatorias para emprender. No olvidar que el 18 de octubre, que fue el 18 de octubre y no la pandemia que destruyó los negocios. Saludos, Ignacio. Sí, bueno, es cierto lo que dice Ignacio. Yo espero que no vuelva a ocurrir un 18 de octubre en Chile.
Mañana se cumplen 4 años del triunfo del rechazo en el plebiscito convencional.
Que me invitó
de la convención.
El presidente de la Cámara de Diputados me invitó a una comida para celebrar justamente estos 4 años. Y ojalá que no se vuelva a repetir algo así, porque yo creo que hubo una locura colectiva. Si bien es cierto, era poca gente la que, comparada con la que salió a las calles, que destruía, la mayoría de la gente como que no condenaba con la fuerza que había que condenar la violencia, o sea, como que de alguna forma validaban esa violencia. Éramos pocos los que gritábamos y nos agarrábamos la cabeza y decíamos, pero ¿qué está pasando en este país? Pero por favor, ¿qué está pasando con los carabineros? Que salgan arrancando de los delincuentes en vez de los delincuentes salir arrancando a los carabineros. Se vivió un periodo de locura colectiva en nuestro país que, gracias a Dios, cambió. Hoy día,
pero
la gente,
yo no. Quiero, sí, yo te quería decir, yo coincido con la auditora con el auditor en una cuestión bien de fondo. Yo creo que en Chile, haciendo una analogía con el tema de los impuestos, de que son los impuestos, los altos impuestos, lo que ha frenado la inversión en Chile, yo creo que en Chile, sobre todo a partir del estallido social, el principal impuesto que ha frenado la inversión es la inseguridad y la inestabilidad política. Y mientras no seamos capaces de nuevo generar condiciones que puedan dar garantías de estabilidad, de certeza jurídica, va a ser muy difícil, por muy buena que sean las medidas o las mega reformas que se estén llevando adelante. Aquí hay una cuestión que tiene que ver con confianza, que tiene que ver con incertidumbre, y mientras eso no logre arreglarse, repararse, va a ser muy difícil que el país vuelva a retomar la senda del crecimiento.
Yo comparto plenamente con usted, lo que pasa es que el 18 de octubre del 2019 se genera un punto de inflexión brutal, fundamentalmente en los emprendedores, que son, porque los emprendedores tienen una característica que es que, además de poner pasión, su familia, su tiempo, asumen riesgos. Y para asumir los riesgos tú necesitas estabilidad. Porque si yo voy a comprar una máquina para hacer una imprenta, me tengo que meter en un crédito. Y para meterme en un crédito que lo voy a pagar a mediano o largo plazo, necesito ciertas condiciones de estabilidad. Lo mismo para una fuente de SOA, para construir un edificio o desarrollar un proyecto de cualquier naturaleza. Entonces, el octubrazo, digamos, generó una cuestión muy profunda del subconsciente colectivo que tiene que ver con la inseguridad.
Sí.
Y esa inseguridad no tiene que ver con la delincuencia, tiene que ver con que en cualquier momento te cambian nuevamente las leyes, en cualquier momento políticos afiebrados vuelven a aplaudir primeras líneas y te vuelven a cambiar todas las condiciones.
Eso es lo que
y eso es brutal.
Noticias y regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ray Kroc no inventó McDonald's, lo que hizo fue algo distinto. Vio un pequeño local en California que vendía hamburguesas rápido y bien y entendió que ahí había un sistema replicable a escala mundial. Kroc tenía más de 50 años cuando decidió apostarlo todo a esa visión, y eso ya dice algo sobre la mentalidad emprendedora de él. Nunca es tarde si ves lo que otros no ven. Su obsesión era la consistencia. Creía que el éxito no estaba en la genialidad de un producto, sino en la disciplina de repetir la excelencia miles de veces, en miles de lugares, sin fallar. Para él, cada detalle, desde el grosor de una papa frita hasta el tiempo de cocción, merecía ser perfeccionado y sistematizado. Kroc también entendió algo clave. No estaba vendiendo hamburguesas, estaba vendiendo bienes raíces y un modelo de negocio. Esa capacidad de ver la oportunidad detrás de la oportunidad es quizás su lección más valiosa para cualquier emprendedor. Para conocer historias de emprendedores valiosas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Travel Sale llegó a Cocha. Viaja al Caribe con todo incluido con 150 mil pesos de descuento en paquetes alojándote en hoteles Princess. Y paga en cuotas sin interés. Son solo 9 cupos. Entra a cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tienda. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos en cocha.com/Travel Sale.
Si septiembre ya es bueno, imagínate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés para la parrilla nueva, remodelar el quincho o financiar tus proyectos pendientes. O si prefieres, úsalas también para pagar tus contribuciones y disfrutar septiembre sin preocupaciones. Hazte cliente de BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar a la de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Jugabet. La emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni facho ni comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. Positron Med, experiencia a la vanguardia en el centro privado de PET-CT y medicina nuclear con el nivel más alto de tecnología del país. Encuéntralos ubicados en Julio Prado, 714 Providencia, o en la página web positronmed.cl. Estas fiestas patrias, Abastible presenta la Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible nuestro Chile lindo. Escúchala en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúa pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa, como te los comes en Buenos Aires, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl.
Hola amigo,
sí.
Ya estamos de vuelta con Max Chichito, está dando una entrevista, así que se suma en 3 minutos más. Así que estamos aquí con Max en la sección nuevamente El Serrucho.
El Serrucho. Nos habíamos quedado hablando de el estado de ánimo, la certeza, la incertidumbre, en el contexto de que mañana se cumplen los 4 años del triunfo del rechazo en el primer proceso constituyente. Y una de las cosas que yo creo que vale la pena reflexionar, hay muchas cosas importantes que reflexionar en este aniversario, en este contexto, pero la pregunta es si la sociedad chilena hizo algún aprendizaje de todo esto, del proceso constituyente, de lo que fue el estallido, del no haber sido capaces de ponernos de acuerdo en una constitución. No es fácil encontrar otro país en el mundo donde hayan fracasado 2 procesos constituyentes en las urnas. Entonces, yo creo que es un momento...
¿Y tú qué crees? ¿Que efectivamente
hicimos...? Yo tengo mis serias dudas de si realmente ha habido un proceso de aprendizaje en serio, profundo, que nos pone a resguardo de que vuelvan a ocurrir cosas como las que se vivieron en Chile a partir del 2019.
Tú, en la pausa, usaste un ejemplo que me pareció... genial, digamos, que si un... pero dalo tú, digo.
Te dije que uno puede pensar que, al igual como pasa con las personas, las sociedades cuando tienen un brote psicótico, siempre hay el riesgo de que vuelva a ocurrir. Es muy raro que un brote psicótico venga solo una vez.
Bueno, la gracia precisamente de cuando eso ocurre es que tú... tomas los medicamentos, tomas las medidas.
Max Colodro.
Está la.
Max Colodro pitutea más que Gonzalo Feito, sí.
No, no tanto. No tanto.
Estamos al aire en este instante. Está grabando un programa Chichito ahí paso.
Nos tenemos que despedir.
No, estamos al aire. Me estaban haciendo una entrevista en directo de un programa de mediodía por el anuncio de mi vuelta a la televisión, así que ahí querían mostrar también, pero les dije tengo que parar porque ya volvimos de la pausa.
Y nosotros estábamos en una reflexión muy seria.
Sí, a ver,
cuéntame. Estábamos en una reflexión respecto de el contexto de que mañana se cumplen los 4 años del aniversario del triunfo del rechazo en el primer proceso constituyente, y estábamos preguntándonos y tratando de respondernos si la sociedad chilena había sacado alguna lección y algún aprendizaje de lo que se había vivido en el último
tiempo. Tú sabes.
Yo Max. Creo que sí, hay un porcentaje importante no. de la sociedad chilena que sacó un aprendizaje. Creo que hay un porcentaje también de ingenuos que creen que el octubrismo se terminó. Yo creo que no se ha terminado. Y hay un porcentaje que cree que a Chile le haría bien un Salvador Allende, porque también van a conmemorar la elección de Salvador Allende, que fue justamente un 4 de septiembre. Para mí el peor presidente que ha tenido Chile en su historia, para otro un faro, no sé. Yo la verdad que lamentablemente la mayoría de la gente hoy día que está aquí es muy joven, no vivió el periodo de la Unidad Popular como lo viví yo, que tenía 16 años y yo lo vi con mis propios ojos, no me lo contaron. Entonces yo realmente creo que ojalá nunca volviera un gobierno como el que tuvimos de Salvador Allende. No estoy hablando de la persona Salvador Allende propiamente tal, del hombre, que fue un político que la hizo toda, de ministro, de diputado, senador. De senador, fue creo presidente de la Cámara. Yo no tengo problema con él como persona, pero lo que él hizo como presidente, con todo su conjunto, fue desastroso para Chile. Pero hay gente que no conoció lo que se vivió y todavía creen la historia que le han contado, que era bonito y van a celebrar la elección de Salvador Allende. Yo prefiero celebrar el rechazo, que un 62% de chilenos rechazaron el mamarracho. Yo prefiero celebrar eso que celebrar lo otro.
¿Pero tú crees de verdad que ha habido un aprendizaje de parte de la mayoría, al menos de la sociedad chilena?
Por eso te dije que había un sector, yo creo que hay un sector ingenuo que cree que tan se acabó, y no. Yo creo que aquí hay un repliegue de esa izquierda, estoy hablando de esa izquierda más radical, hay un repliegue, es cosa de ver la junta que tuvieron y las conclusiones que llegaron. Ellos no han abandonado la lucha.
¿Te refieres al Congreso Ideológico del Frente Amplio?
Del Frente Amplio.
¿Ah? Yo creo que el aprendizaje es para, de nuevo, volvemos a los que habían apostado permanentemente por Chile los últimos 30, 40 años para generar sus planes de desarrollo, tanto profesional, tanto de emprendimiento en Chile. El aprendizaje es que no se puede confiar que las cosas permanecen sin alterarse. Y ese es uno de los factores que está haciendo que Chile no esté empujando como debería empujar.
Estoy de acuerdo.
Yo lo veo porque, y lo digo en primera persona, me ha tocado participar con múltiples emprendedores en distintas áreas. Y en todos te dicen exactamente lo mismo. Para mí, el octubre de 2019 hay un antes y un después. Yo antes creía en este país, pero al 100% me la jugaba al 100%. Ahora veo que las cosas pueden comenzar a mejorar, pero hay que observar, hay que mirar. O sea, generó una sensación profunda de inestabilidad, de inseguridad.
La gente está mucho más cautelosa.
De incerteza, de efectivamente, de incertidumbre, y eso es un hecho de la causa. Entonces, a mí lo que me preocupa es que todavía hay políticos que siguen alimentando ese fuego de la incertidumbre. Cuando tú tienes el Congreso Político del Frente Amplio y te dicen, nosotros seguimos optando por la vía del socialismo, entonces tú decís, ¿cuál es la lectura que hay detrás? Porque el socialismo, como elemento político, económico, social, ha fracasado en todas partes. Entonces tú decís, y seguimos empujando eso. ¿Qué es distinto a tener ideas sociales? ¿Qué es distinto a tener ideas empáticas de la sociedad?
Y que es distinto a ser socialdemócrata, además.
Que es muy distinto. Es muy distinto pensar que la dignidad de la persona es importante y es el eje central de todo. Y yo comparto eso. Pero es muy distinto a tener un Estado totalitario. Entonces son cosas totalmente distintas. Y cuando tú tienes un grupo importante de políticos que todavía sigue pensando eso, tú dices, epa, esto no está ganado.
Oye, quiero avisar que llegó la apoderada. ¿Ah?
La mamá responsable.
Qué increíble, pero la gente, a los personajes políticos como tú, a las diputadas, a las senadoras, las ven como políticos muy duros y se olvidan del otro rol que tienen, que es súper importante.
Claro.
Que llegan a la casa a cocinar, a hacer las tareas con los hijos, ¿no es cierto?
Tal cual. Que tienen que ir a reuniones de apoderados.
Hay que cumplir en todas las labores, hacemos de todo.
¿Cuántos hijos tienes tú?
Seis
hijos.
Y vivo con cinco.
¿Ah?
Vivimos con cinco. ¿Sí? Somos siete en la casa. Pero claro, la profesora llama a la mamá de... O sea...
Oye, permíteme hacerle un homenaje a tu marido, que se casó con una mujer con seis hijos y se hizo cargo de esa familia, así que le mando un abrazo a ese hombre.
Merece un monumento en la Plaza de la Constitución.
Un monumento en la Plaza de la Constitución. Sí. Cuídalo, que quedan pocos hombres de así.
Quedan pocos que se quieran hacer cargo de
un buque. Te tiene que amar mucho ese hombre, ¿eh?
Sí,
mucho.
Yo creo que sí,
pero matricúlate. Sí,
verdad, ya.
Sí,
no, y ha modificado sus conductas, porque cuando tú te casas, o sea, te enamoras de una mujer con hijos, tú en el fondo tenés que enamorarte del paquete completo. Lo que te hace en el fondo tener que reconstruirte como persona. O sea, además él no tenía hijos. Por lo tanto, es primera vez que cría niños. Entonces tuvo que desconstruirse.
A lo mejor es flojito el hombre también, porque se casó con alguien para no tener que hacer las tareas. O sea, a lo mejor.
Fíjate que yo en algún momento le pregunté si quería hijos. Yo pese a que tengo disponible? 6, yo dije, claro, si este hombre me va a ayudar a criar 6 hijos, mi mamá tuvo una conversa conmigo, ahí las mamás cumplen un rol. Y me dijo, oye, no puedes ser tan egoísta, lo menos proponlo. No puedes ser tan egoísta. Mamá, yo cerré esa etapa, olvídalo. No seas egoísta, a lo mejor el hombre quiere tener un hijo.
¿Y se lo propusiste?
Y claro, se lo propuse. Y fíjate que fue súper generoso él. Me dijo, mira, pa, si hubieses tenido 1, 2, 3 ya, yo te hubiese dicho ya sí. Pero yo me siento un afortunado. Yo me encontré con una Coca-Cola congelada en el desierto.
Lo que no te contó, que antes de contestarte abrió la cuenta el banco y dijo, claro, ¿cuánto saldo me queda? Claro. Oye, si criar un hijo hoy día es caro, claro, dos hijos, me imagino lo que es.
Ahora, mis hijos tienen alimentar. Su papá y todo, tienen su papá, que tienen su pensión, su dinero, o sea, tampoco es tan así el gasto, pero sí, desde la convivencia.
Ay, pero espérate, déjame entender. Tus hijos tienen su papá, pero también tú tienes adoptado.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Cuánto adoptó?
Una.
Tiene una adoptada.
Una adoptada, sí.
¿Haitiana?
Sí, haitiana.
Ah,
sí,
ya.
Ella haitiana.
Yo pensé que tenía más adoptados. Los otros son hijos biológicos. Sí. Ah, mira qué bien. Sí. Qué bien. O sea, tienen su papá biológico también.
Claro.
Está presente.
Y con mi hija haitiana, todos cumplimos un rol desde el amor. No hay. En mi casa.
¿Qué edad
no,
tiene la haitiana?
13 años.
13 años.
Sí, y está conmigo desde los 2 años.
O sea, eres
claro,
la mamá.
Para todo, ella es una chilena más, no habla haitiano, ella habla como chilena.
No conserva creol.
Muy buena para los idiomas, sí, habla más
inglés. Pasita, yo de verdad te felicito. Sí, la labor que tú has hecho es realmente maravillosa y vale la pena, a pesar de que este programa hablamos más de política y poco de la vida real. Tú eres un ejemplo para muchas mujeres y de verdad me siento orgulloso de tenerte en nuestro panel, porque además de una opinión equilibrada, siempre razonable, puede ser distinta en muchas opiniones, pero ha sido realmente un aporte y me da gusto estar al lado de una persona con esa calidad humana como la tuya. Así que felicitaciones.
Muchas gracias. Bueno, es parte de lo que uno en política también necesita, empezar a rodearse de gente buena. Porque hay mucha gente mala, mucha gente tóxica. Construir mejores ideas, mejor país, tiene que ver con las noblezas internas, el ser un mejor ciudadano.
Y componer las relaciones humanas también.
Vamos a hacer la pausa. Ya, ahora quería...
Sí, no, quería constatar que La Paz tiene que opinar sobre qué elecciones saca ella el 4 de septiembre.
Ah, no, a la vuelta de todas maneras. Pero antes por mucho que sea buena madre, no la vamos a tratar con más cariño.
Antes yo suscribo que La Paz representa muchas cosas femeninas extraordinarias que tienen que ver con la valentía y esa pasión y ese amor incondicional por los hijos. Es una cuestión espectacular.
Es muy bonito.
Así que, muy bien, vamos a la pausa y regresamos.
Pásale un cambio a tu septiembre con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI. Además, conoce las tasas preferenciales de 13 a 36 cuotas que tenemos para financiar tu próximo vehículo. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE es del 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 5.039.604 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evitan su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Abastible, por ti, por las Pymes, por Chile.
te lo vas a perder.
Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni Facho ni Comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales hechas ahí mismo. Pasta fresca, risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un grato ambiente. Con una de las mejores terrazas de Santiago, ya que el Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. ¿Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? ¡Te pillé! Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tienes garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Ahora vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. ¿Y sabes qué? Sin costo adicional para ti. Eso hace que tu auto sea más competitivo frente a los demás y se venda más rápido. Solo en Expo Autos. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó la pensión de la AFP? ¿O necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamales, número uno en Chile del 2008, en número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video de WhatsApp al más 569-9394-3783 o estés donde estés en Moneda 1137, piso 7. Además, te doy otra alternativa, la página web peterretamales.cl.
Desde la creación de los multifondos AFP, Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Vamos a escuchar, escuchemos a la Paz primero y después escuchemos a la gente, ya, para no cambiar el tema.
El tema del 4 de septiembre.
Los aprendizajes del 4 de septiembre.
Mira, yo la pasé bien mal para el estallido social, debo decir. Yo vivía en la comuna de Quilicura en ese momento. Y yo vi la delincuencia desatada, ¿ya? Yo nunca vi movilización social. Pero en esa época yo militaba en un partido que estaba por la movilización social. Y
ese partido era el PPD.
Claro, y se ha seguido confundiendo la movilización social con el tema de la anarquía que hay, con esta lógica que, anarquista, de ir a quemar el servicentro. Yo vivía en un servicentro, para nosotros fue terrible, pensamos que de verdad que íbamos a explotar todo. Entonces, yo tengo muy malos recuerdos del 4 de septiembre. Yo tenía mi negocio...
¿Del 4 de septiembre o del estallido?
Del estallido. Pero lo que pasa es que el 4 de septiembre nosotros internamente vivimos también bombas en los partidos políticos. Cuando gente de los interna de los partidos, gente que histórica, que había sido parte de la Concertación y todo, se pone en un escenario enfrente, digamos, a decirle a los otros están en el camino incorrecto. Uh-huh. Entonces se genera una explosión de ideas... Y cada uno tomó posturas distintas. Y sí, yo creo que ahí...
Hubo mucha gente de la social y fue democracia.
Fue un dolor, fue doloroso, fue muy doloroso porque...
Un quiebre humano muy fuerte.
Porque fue en lo humano, tú compartes filas con gente durante muchos años y en ese momento fue un momento en el que tú tenías que tomar posición. Y tomar una posición a veces significaba, arrasar con una historia que la que tú traías de tu familia en muchas ocasiones, yo que tengo abuelo torturado y qué sé yo, y que de repente todos los estaban en la vereda de enfrente, para mí fue duro.
No, yo te entiendo, pero ¿sabes lo que pasa? Que ahí se estaban discutiendo otras cosas, no se estaba hablando sobre el pasado, se estaba hablando sobre el futuro, porque una constitución lo que hace es poner las reglas para un futuro de un país. Entonces ahí es más fácil discernir o estar en desacuerdo con alguna persona, porque si tú te pones a leer el mamarracho, que yo sigo llamándolo mamarracho, transformáis al Chile... No sé, pues lo poníais no solamente al borde del precipicio, sino que le pegáis el empujón. Porque la verdad, imagínate un país con lo que querían hacer en ese mamarracho, y no tenía nada que ver. Yo entiendo que puede haber gente que nunca le va a gustar Pinochet, o gente que nunca le va a gustar Allende, o gente que estuvo en posiciones radicalmente distintas, pero eso tiene que ver con el análisis del pasado. Esto otro tenía que ver con la proyección del futuro. Y si la proyección del futuro era volver a ese pasado que llegamos y que tuvimos que poco menos que dar un golpe de Estado para terminar con el gobierno de Salvador Allende, no era muy recomendable. Bueno, sí, escuchemos.
Lo que pasa es que en la lógica partidista, nosotros nunca habíamos vivido algo como eso. Algo donde teníamos que pensar en el... Porque si algo tenían los partidos de la Concertación, después de la Nueva Mayoría, qué sé yo, era precisamente la historia del 80, cuando teníamos que pensar en recuperar la democracia. Entonces todos nos uníamos. En esto otro, había una parte que veía peligro y otra parte que no. Entonces nos tuvimos que enfrentar internamente. Y fue el humano desastroso. Yo te digo que hasta el día de hoy hay relaciones humanas que no se componen después de...
Sí, pero a mí me pasó.
Pero hay...
Bueno, a ti te pasó.
No tení para qué contarlo porque se ve la desorientación de la izquierda. O sea, el mejor elemento de unidad de la izquierda era Pinochet. Cuando se muere Pinochet... se le acaba el elemento de unidad, porque la izquierda en algo estaba todo de acuerdo, que era estar en contra de Pinochet. Cuando se muere Pinochet, se le acabó el pegamento, y ahí empiezan las distintas variantes, qué sé yo. Escuchemos lo que está diciendo la gente. Está muy pensativo, Ricardo.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
De hecho, buenos días. Oye, tú mismo decías, los inversionistas funcionan en base a incentivos, en base a lo que puede pasar en el país. Y los inversionistas vieron que Kast mintió con el tema de la emergencia y no están invirtiendo. No están invirtiendo porque creen que aquí se viene un nuevo estallido. Gracias.
Buen día, Sergio Irán. Mira, esto del atentado contra el alcalde de San Bernardo es un show más de la derecha para tratar de meter a como dé lugar la reforma de seguridad, ya que de otra manera no van a poder.
Hola, Checho. Hola, distinguido panel. Buenos días. Oye, las Fuerzas Armadas son garantes de nuestra soberanía. No podemos descuidarla como se ha descuidado en los últimos tiempos. Chile ha mantenido su territorio porque tenemos Fuerzas Armadas bien implementadas, con un capital humano terriblemente bueno, tenemos unas fieras los grupos de operaciones especiales. Entonces eso inspira respeto y temor a nuestros vecinos.
Buen día, Checho y panelista. O sea, debo entender que el 2,5% de crecimiento que tuvo Chile en el año 2025 era muy malo y que había que echar al presidente y que tú lo tratabas de merluzo y todo. Y que ahora vamos a crecer un 1% y eso es muy bueno porque está gobernando Kast. ¿Ustedes creen que los chilenos somos idiotas?
Cumpleaños feliz te deseo a ti, Priscila hermosa, que los cumplas feliz. Muchos cariños, Prisi, de tu primo Sebastián. Te quiero mucho.
Muy bien, ahí hay una mezcla de cosas. No, yo le diría a la persona que dice que si cree que somos tontos, yo te diría que con tu comentario tú crees que nosotros somos tontos. ¿Cómo vamos a celebrar un 2,5 negativo, un 1,5 negativo? Nadie está celebrando eso. Estamos diciendo que la situación sigue muy mala, pero cuando quieras te venís para acá y yo te explico por qué la situación está así. Sí,
ahora, el promedio del crecimiento en el gobierno de Boric fue apenas de un 1,9 durante los 4 años en promedio.
De 1,9, sí.
El segundo peor periodo desde el retorno a la democracia.
Por eso esperemos cómo termina este gobierno, que partió obviamente muy mal, con cifras de arrastre, definitivamente, pero esperemos cómo termina. Y es posible que yo en 4 años más esté diciendo, ¿sabe? Todas las medidas que se tomaron no sirvieron porque no crecimos, y lo voy a reconocer públicamente. Yo personalmente, con los conocimientos, con los estudios que tengo, creo que las medidas que se tomaron van en el sentido correcto. Ahora, les vuelvo a repetir, la economía es una disciplina multivariable, que tiene demasiadas variables. Entonces yo puedo estar haciendo lo correcto en materia de inversión y viene un presidente de una nación que le pone 50% de arancel al cobre, ya no podemos vender más cobre, ya no podemos vender más productos, y todo lo que habíamos hecho, que creíamos que iba en la dirección correcta, se cae por esta otra medida. Pero dejando todas las variables más o menos constante, lo que se hizo es lo correcto. En economía tú no puedes asegurar nada. Sí, acá tenemos otro ingeniero comercial.
Pero hay una cuestión que yo quisiera complementar, porque la economía no es una ciencia exacta. De hecho, pertenece por eso. Entonces, las medidas en particular, si no van acompañadas de coherencia política y además de certidumbre social, es súper difícil. Porque yo puedo generar medidas que sean súper interesantes desde el punto de vista de la inversión, pero si estoy viendo que estas medidas pueden ser absolutamente transitorias. Yo vengo, ahora en la mañana estaba en una reunión con unos inversionistas que nos invitaron para aprender la mega reforma, y todas las preguntas surgían, fíjate, de los inversionistas. Yo fui a aprender, pero todos los... ¿Sabes cuál es la pregunta? Oye, ¿y esta mega reforma cuántos años va a durar? Porque el próximo gobierno las puede cambiar, ¿no? Sí, claro. Ah, ya. O sea, si yo quiero hacer un proyecto, tengo que hacerlo ahora, antes de que termine, porque, siempre ahora pensando en que la cosa puede cambiar. Siempre que esta certidumbre, entre comillas, legal, al tener otra mayoría de otro signo, va potencialmente a cambiar. Y eso es muy complejo para las inversiones grandes y de largo plazo.
Claro, porque han visto el péndulo que ha tenido así Chile, es, que ha pasado de un gobierno es a otro. Pero hay dos cosas. Una, que decía Max, que no solamente las medidas económicas, sino que también la seguridad era importante para los inversionistas. Bueno, por algo el gobierno prácticamente las dos mega reformas la hizo simultánea, porque creen en eso. Yo lo he escuchado a ellos decir eso, digamos, que tienen que ir de la mano porque las dos cosas son muy importantes. Y para los inversionistas le deberían haber dicho que el proyecto lleva un ápice que habla de la invariabilidad, que no puede venir un gobierno y cambiar las reglas del juego hasta, dependiendo un monto de inversión, hasta una cantidad de años que puedan tener rentabilidad.
Pero eso es para inversiones sobre 50 millones de dólares. Yo me refiero al emprendedor común y corriente.
Claro.
Yo me refiero
al panadero de la esquina.
Claro.
Sí, pero ahí lo que pasa es que si con las medidas le empieza a ir bien a Chile y empieza a haber mayor inversión,
como la ha habido, porque hay un señor ahí que dice, atento a la derecha, que decía, señor, ahí acaban de liberar 94 mil millones de dólares de inversión. O sea, ya empezó a llegar inversión. O sea, esto no es una esperanza, esto es una realidad.
Yo quiero contestarle a un auditor que nos dijo que el alcalde, esto era un show lo del alcalde.
Ya,
de verdad que es una falta inhumanidad de parte del auditor que nos escribe, echándole la culpa a la derecha que están usando a este alcalde. Y le quiero recordar al auditor y a la gente que nos escucha la trayectoria del alcalde White, que en pleno gobierno de Gabriel Boric, o sea, hace más de 3 años, pidió que los militares le ayudaran a hacer la labor de seguridad en su comuna. Algo que a él, dentro de su sector político, le costó muchas críticas internas de las bases de su partido, de cómo él podía estar pidiendo militares en la calle de nuevo con la historia que traía el Partido Socialista, qué sé yo. Entonces, es un alcalde muy valiente, que decía las cosas tal cual eran. O sea, aquí solo no vamos a poder, con carabineros tampoco podemos, necesitamos esto. Entonces, decir que hoy día lo que le pasa, la derecha está tratando de capitalizar o lo está inventando la derecha para que le aprueben una reforma de seguridad, me parece súper descabellado, súper inhumano y totalmente desconociendo totalmente la historia de un alcalde socialista que ha pedido militares, que creo que fue el único alcalde socialista del periodo de Boric que pidió militares en la calle.
Es verdad. Bueno, pero mira, sí, este personaje, más que escribir al programa, tiene que escribir a las redes sociales, porque son típicos comentarios de redes sociales, sin ningún argumento, sin ninguna base, sin ninguna evidencia. ¿Cómo se te ocurre? La derecha va a estar inventando
esto. Además, que inventando, sí,
con un preso.
El imputado es un prófugo de la justicia.
Claro. No, pero ya lo capturaron.
Lo capturaron, pero es una persona que estaba prófuga de la justicia.
¿Cómo va a ser un montaje de la derecha? Eso ya es ideologizar todo, ¿no? Yo creo que en el tema de seguridad tenemos que agarrarnos todos de las manos y trabajar todos juntos, porque la seguridad, el gallo que te hace un portonazo, el gallo que te entra a tu casa, no te pregunta de qué tendencia política eres. Oye, somos víctimas todos de la delincuencia, así que tenemos que combatirla unidos y no con un tema ideológico.
Ya que tocaste ese tema, a ti, ¿qué les parece? No lo he escuchado. ¿Qué les parece a ustedes, mis colegas de todos los miércoles, las declaraciones del senador Cristian Vial?
Cuenta un poquito fueron las cosas que dijo para que la gente...
Que si este proyecto de seguridad lo hubiese presentado el Partido Comunista, él lo hubiese rechazado. Sin embargo, como lo presenta su sector político, hoy día lo se aprobaría. Eso fue lo que lo dijo en televisión abierta. No sé qué les parece... Una cosa como
desafortunada la declaración. No sé en qué contexto lo dijo, porque yo los proyectos que ha presentado el Partido Comunista en general, yo estoy en desacuerdo. Si hubiera presentado un proyecto como este, que va en la dirección correcta en términos de inversión o en términos de seguridad, yo no tendría por qué rechazarlo. De hecho, muchos de los proyectos de seguridad que presentó el gobierno Gabriel Boric, que estaba unido con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, la derecha lo aprobó. Entonces es muy raro. Es muy raro la declaración de él. Esas cosas son para dividir más el país.
Sí, porque no puede ir. Por eso es tan importante cuando la gente pasa por primero es diputado y después senador, porque entiende y aprende. Como él viene del ejército, porque era general de ejército, que llegue hoy día a ser senador con una respuesta y da una respuesta tan ideologizada con respecto a un planteamiento. Yo creo
explicó,
que,
perdón, ¿por qué rechazaría el proyecto?
Porque no le cree nada al Partido Comunista. Es súper ideológico. Y la respuesta, eso no entender cómo funciona el Senado en Chile. Porque el Senado es totalmente distinto a la Cámara de Diputados.
Yo hubiera contestado otra cosa. Yo hubiera contestado, porque es difícil para una persona de derecha que le hagan esa pregunta. Yo hubiera contestado, no puedo creer que el Partido Comunista presente un proyecto como este que va en contra de todos sus principios.
Por ejemplo.
Yo no había dicho, lo rechazo.
Sí, pero el problema del
senador.
No del senador. El problema del proyecto es que tiene un tema que tiene que ver con este estado de excepción. Ahora, cuando ese estado de excepción, claro, lo administra quien es de tu signo político, tú tiendes a estar feliz porque de alguna manera te interpreta. Pero ¿qué pasa si el estado de excepción
cae
en manos de alguien distinto? Entonces, tú cuando apruebas un proyecto, ese proyecto tiene que ser lo suficientemente potente para que independiente que lo administre, efectivamente, exacto, cumpla con su rol y con su función. Exacto, entonces, ese es el tema que es de fondo.
¿Y eso
ya,
que
pero vamos a hablar de, hablemos de eso, hablemos de eso que ha sido el tema de la semana a la vuelta a la pausa. Bueno. Un poquito hablemos de ese proyecto en particular, porque tenemos algunos antecedentes que sería interesante entregar. Pausa y regresamos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? Me falta el seguro complementario de salud.
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
De parte de tus amigos queremos desearte un feliz cumpleaños, Priscila. Eres una persona profundamente especial con un alma hermosa y difícil de encontrar hoy en día. Que tengas un día lleno de alegría y un gran año por delante. No me llegaron los nombres de los amigos. Turbio este saludo, turbio. Yo quiero saber quiénes son estos amigos que hablan también de la Priscila. Oye, vamos a tener poco tiempo, pero quería hablar un poquito de esta reforma, o más bien del artículo de los 34, este un artículo que ha generado todo el conflicto, y hay razones para generar conflicto, porque le da mucho poder al presidente de la República durante mucho tiempo sin un contrapeso. Yo creo que efectivamente se necesita esta herramienta. Esto es una opinión personal. Y la mayoría también cree que al gobierno le va a servir una herramienta como esta para poder focalizar en ciertas zonas donde se sabe que está el crimen organizado. Y esto se arreglaba tan fácil como que le pidiera autorización al Congreso. El Congreso tendrá que dar las explicaciones a sus representantes si la vota en contra. Porque si necesitáis la herramienta para ir a una población donde sabéis que está la crema y que está coaptada por el narcotráfico, ¿y por qué no lo hicieron? No entiendo. ¿Por qué se presentó este proyecto sin haber consultado incluso con los suyos? Esos son los errores de niño que comete el gobierno. ¿Ah? Pero en el fondo del asunto yo estoy de acuerdo, no sé qué opinan ustedes.
Yo estoy plenamente de acuerdo que el gobierno necesita herramientas que le permita ir un paso más allá para controlar el crimen organizado. El crimen organizado no es una cuestión baladí, sino que tiene una estructura organizacional muy compleja y que no la puedes, con las herramientas actuales, desbaratar. Dado eso, herramientas de esta naturaleza son necesarias, pero siempre en democracia es absolutamente importante tener los respectivos resguardos y contrapesos para que la herramienta sea utilizada eficazmente. Yo no dudo en la intención del presidente Kast, pero tampoco dudo que en el futuro, si yo tengo una herramienta de esta naturaleza, con algún otro potencial presidente o con algún otro líder, puede ser usado de mala manera. Entonces, siempre en la democracia, nosotros tenemos que entregar al gobierno las herramientas necesarias para generar elementos efectivos de control de seguridad, pero con un contrapeso y una transparencia absoluta, de tal manera de no generar suspicacias o sospechas que pueden ser mal utilizadas. Por lo tanto, una medida con contrapeso, con utilización del Congreso, del Senado en particular, y además con tiempos limitados y renovables con utilización. Eso es lo que habría yo hecho, por lo menos.
Bueno, yo lo planteé acá que el primer día, que lo duro para mí era ver que era una potestad única, y sabemos lo que pasó, o sea, vivimos de cerca todos los procesos, por ejemplo, de cambio en Venezuela con Chávez, después con Maduro y todo lo que pasó. Entonces,
pero mira, el poder mira, único mira lo que está haciendo Boric con el poder total que se siente. Cuando alguien tiene el poder total empieza a hacer tonteras.
Sí, por eso, es que eso, el poder no tiene color político, es no. Esto puede reaccionar, puede ser para cualquier lado. Entonces sí, yo creo que el gobierno lo presentó, no sé si apurado, no sé si ansioso.
Todavía no se sabe quién es el padre de la guagua.
Sí, todavía no.
Nadie quiere reconocer
El punto es que es un error político de magnitud en un área que todo Chile está esperando, digamos, para tener resultados. Y piensa tú que en las poblaciones todo el mundo sabe dónde están. Eso es así, siempre se sabe. Tú no necesitas 6 meses, 7 meses.
Pero el sentido para... el sentido común, ¿qué te dice a ti? Porque uno ve las 34, te dice que si tú fueras parlamentario en este minuto, ¿te opondría a la idea de legislar?
No, claro que no.
Bueno,
ahora
hay gente que está diciendo que no están los votos para la idea de legislar.
Sí, porque...
O sea, votar todo el proyecto y en un año no podéis volver a presentar.
Es que en estricto rigor el gobierno lo que hace al meter un proyecto que no tiene ni una posibilidad es armar un proyecto de nuevo entre todos los que están adentro. Entonces, lo que un grupo de parlamentarios dice es: retiren el proyecto, armen nuevamente el proyecto ustedes y vuelvan a presentarlo para que aquí lo miremos y lo maquillemos y lleguemos a buen puerto. Pero
yo no lo veo eso tan difícil, eso es un el cambio.
Eso es un no, pero es largo el proceso, o sea, porque ponerte de acuerdo adentro, hay que armar un proyecto entero de nuevo con todas las visiones que hay. Yo siento que es más difícil. Siento que es más fácil que el proyecto se retire, que el gobierno lo rearme con la discusión y después que se reingrese y se vote.
Yo estoy de acuerdo que el gobierno necesita y el Estado necesita instrumentos para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, pero respecto de este proyecto en particular, yo estoy en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo porque yo creo que no es bueno hacer políticas públicas a través de reformas constitucionales, primero. Segundo, menos bueno todavía hacer política pública a través de crear estados de excepción constitucional. Me parece muy delicado ese tema y creo que efectivamente este estado de excepción que le permite al presidente por hasta 8 meses hacer cosas que son realmente muy delicadas,
intervenir teléfonos,
detener a personas. Creo que la verdad, sinceramente, creo que el gobierno cometió un error, entre otras cosas, como decías tú, Checho, porque no socializó este proyecto con sus propias bancadas y sus propios partidos. Creo que las alertas habrían saltado mucho antes de presentarlo, si es que esto se hubiese conversado con el propio sector. Salen el presidente del PPD, perdón, el presidente de la UDI a los 2 días a decir que él no está en condiciones de votar este proyecto. Es decir, creo que el gobierno cometió en eso un error, una desprolijidad política. Y creo sinceramente que la inmensa mayoría de las cosas que el gobierno requiere, necesita para abordar los problemas de seguridad y de orden público, se podían haber tramitado por la vía de materias de ley, sin necesidad de una reforma constitucional y sin necesidad, menos aún, de crear un estado de excepción constitucional nuevo.
Oye, nos queda poquito tiempo. ¿Quieren que lea los tuits que nos han llegado? Qué vergüenza que Carolina Tobá siga diciendo esto, lo Tributo GM, dice. Qué vergüenza que Carolina Tohá siga diciendo de que la propuesta constitucional llamada coloquialmente el mamarracho era un proyecto que aseguraba libertad y democracia. Y Marcel diciendo que su gestión económica fue genial junto a Boric. ¿Cómo tiene cara esta gente para mentir tanto y según periodista, y ningún periodista se atreve a decírselo claramente? Jaime García Molina dice: no es dominio del estrecho lo que quiere Argentina, es el control del tránsito marítimo por el mar al oriente de su boca, que equivale a controlarlo, sin más o menos lo mismo. Ana Rose dice: espero que el delirante Milei en nuestro país no insulte a adversarios políticos. En Brasil fue desopilante. Bueno, si no queremos que insulte, no lo insultemos antes que llegue. Delirante. Fernando Jofré: no olvidar que en los 90 Fujimori atacó a Ecuador diciendo que no lo hacían contra Chile, no eran capaces. Hay una entrevista donde él lo reconoce. Oye, te quiero decir algo más. Argentina se tiró contra Inglaterra porque creía que no llegaban. Y contra Chile, en ese minuto estaba todo decidido. Amigos míos, yo les conté, tuvieron 15 días en una trinchera. Y no se metieron porque le tuvieron miedo a Chile, porque Chile estaba más preparado que Argentina en ese minuto. Y dijeron: una guerra a lo largo de toda nuestra frontera puede ser un desastre para Argentina. Así que no solamente los peruanos no han tenido miedo, los argentinos también. Y el miedo es bueno cuando se defiende la soberanía. Y por último, Ulises dice: muchos lo decían, y hasta tu panelista Marcela Cubillos, ojo con Belolio, que es el blanqueador, el percarbonato de sodio de Tomás Bodanovich y del Frente Amplio. Ulises, bueno, Ulises. Oye, el minuto que me queda lo voy a ocupar yo para reiterarle mis felicitaciones a mi hija y para recordar una noticia muy triste. Yo un día como hoy, hace 15 años, perdí a dos grandes amigos que hasta el día de hoy los extraño, y este programa también los extraña. Uno de ellos era panelista de este programa, me refiero a Felipe Cubillo, el fundador de Desafío Levantemos Chile, y el otro, mi amigo entrañable, Felipe Camiruaga. Éramos amigos sin salir en la prensa, pero éramos muy amigos. Se iba a comer a mi casa, al perro que le regalé le puso mi nombre. Tenemos muchas anécdotas con Felipe, y yo extraño al Felipe Camiroga humano, porque ya la verdad no veo mucho matinal, y él estaba siempre en los matinales, era como el novio de Chile, lo quería todo el mundo, y la verdad que ese accidente todavía muchos de nosotros no lo podemos superar, porque ahí dentro de ese avión iba mucha gente de Desafío que yo conocía y que había trabajado con ellos.
Mucha gente de Televisión Nacional también.
Mucha gente de Televisión Nacional también. Bueno, yo ya no los conocía porque era gente nueva de Televisión Nacional. Yo había salido de Televisión Nacional hace bastante tiempo. Yo hice Siempre el Uno con Antonio Bovanovich en Televisión Nacional, y ya me había ido al 13 con Raúl Mata y hacer El Video Loco. Así que la gente que iba de Televisión Nacional, yo ya la habían cambiado, no era la gente que estaba conmigo, pero en ese avión iba mucha gente. Así que un recuerdo y una oración para nuestros amigos Felipe Camiroaga y Felipe Cumbio.
Es increíble que hayan pasado ya 15 años de ese accidente. Años. Es impresionante. Mm.
Y por supuesto a todas las víctimas del accidente, ahí hubo muchas familias que lloraron esa tragedia, que todavía uno no se explica. Bien, Ricardo Toani, muchas gracias.
Un placer.
Mañana usted tiene una reunión muy... Mañana, ¿eh?
Mañana.
Pero entonces yo puedo ir, po. Yo pensé que coincidía con la comida de la celebración del rechazo.
No, mañana, ¿no? El Consejo Unido.
Ah, no, yo voy a estar entonces.
Así que a usted...
Sí, estamos cordialmente
invitados. Más que el Consejo Unido por Chile. Nos vamos, gracias.
Chao.
Gracias por su sintonía. Gracias a toda la gente de la radio por la buena onda con Priscila en el día de su cumpleaños. Y no se mueva, que ya vienen nuevas voces con Vicente Martínez, pero antes que viene informado con el Departamento de Prensa de Radio Agricultura. Chau, chau.
Fue
Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Tepillé, Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. La cueca de las pymes de Abastible. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.